señores.
Buenas tardes.
Esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
¿Cómo están? Hoy es un día muy especial.
Bastante especial. Tenemos tremendos invitados aquí en el estudio.
Pero aparte de ser especial por nuestras tremendas invitadas, tenemos también un día de que le estamos pidiendo a nuestros oyentes que colaboren con la radio.
Nuevamente estamos haciéndoles llegar un pedido para que ayuden a mantener la estación WGXE en el aire. Y cualquier aportación que ustedes puedan hacer será bastante benéfica, porque sin la colaboración de ustedes, esta estación pública no puede seguir al aire.
Bueno, porque el motivo, bueno, el tema de esta campaña es open air, aire abierto. Eso no quiere decir que sea gratis, ¿verdad? Es gratis escucharlo, parece que es gratis escucharlo, pero hay un esfuerzo muy grande detrás. Nosotros somos voluntarios, no cobramos nada, pero la radio tiene muchísimos gastos, la antena, el alquiler, pagar a algunos alguien de personal.
Y sí, y bueno, hay bastantes gastos que cubrir para mantener la estación al aire, pero hay muchos de nosotros que trabajamos por amor al arte, como es el caso de tuyo, de Mariel, y el mío, de que hacemos esto porque queremos informar a la comunidad sobre lo que está aconteciendo en nuestra comunidad. Entonces, para poder seguir con este mensaje, trayendo esta información y entretenimiento, pues nos vemos en la necesidad de pedirles apoyo para que lo hagan llegar.
Y es muy fácil, puede ir a nuestra página web wgxe.org y ahí hay un botón rojo, pero muy grande,
que no se puede perder,
que dice donar o donate, y ahí va toda la información. Puede llamar por teléfono, puede mandarnos un cheque, puede hacerlo con tarjeta de crédito. Si dona $20, ¿sabes lo que pasa?
¿Qué pasa, Mariel?
Se hace miembro de la radio.
¿Y qué significa cuando una persona es miembro? ¿Qué puede hacer?
Y bueno, puede ir a las reuniones de los miembros. Y al ir a las reuniones de los miembros puede decir que le gustaría que este programa que cocinaré hoy ocupe todo el aire, no solamente una hora los viernes.
No, ¿y sabes?
Que ocupe más horas, por ejemplo.
Sí, porque hay que tomar en cuenta que es poca la radio en español que se oye en el Valle del Hudson. Nosotros aquí en ¿Qué cocinaré hoy? Somos uno de los pocos espacios para la comunidad que escuche sus programas en español. Es que es por eso que les estamos nosotros pidiendo nuevamente que colabore con la estación y nos ayude, vuelvo y repito, a mantener la estación en el aire.
Bueno, y gracias a todos por colaborar, y les vamos a decir por qué tienen que ayudarnos. Uno de los motivos es, tenemos un programa impresionante para ustedes, para que sigan aprendiendo lo que está pasando en el Valle del Hudson, aquí en este área. Específicamente, este es un año electoral.
Sí, y otro comentario sobre eso, más o menos, es de que este programa no es un programa enlatado, que se hace en una estación por allá en el Midwest y que se lo pasa nomás ahí con música. Este es un programa que está hecho aquí en el Valle, con personas que viven aquí en el Valle, y que no se puede lograr si no nos ayudan ustedes a mantener esta estación funcionando. O sea, es un programa de ustedes para ustedes y no podemos dejarlo escapar.
Así que WGXE o WGXE.org, y ahí tienen toda la información para donar. En un momentito les voy a dar el teléfono también de la radio para que puedan donar, pero ¿por qué no
De pronto me quedé pensando.
Presentamos a nuestras invitadas.
Sí, pero de pronto me quedé pensando que dijiste W, no W.
¿Y por qué vos decís W? Yo no sé quién me entiende, sí. A mí.
Bueno.
Si alguien no me entiende.
No, lo dijiste bastante bien, Mariel.
Gracias.
Solo que me llamó la atención de que no dijiste el W. Pero bueno, empezamos ya con nuestro programa, Mariel. Uh-huh. Y presentamos a nuestras tremendas invitadas que tenemos aquí.
Bueno, estamos con Gabriela Owen, que es la presidenta de los Demócratas Latinos del Condado de Dutchess. Buenas tardes, Gabriela.
Muy buenas tardes, Mariel. Muchísimas gracias por la invitación.
Y estamos con Mónica Arias Miranda, que la hemos tenido ya en otro programa para hablar de su campaña, pero esta vez vamos a hablar de algo más allá de su campaña. Ella es, por ahora, la candidata demócrata al distrito del Senado número 46.
Del Senado de Nueva York.
Del Senado de Nueva York, sí. Y también candidata independiente del Partido Verde. No, de independiente.
Bueno, dinos. Háblanos un poco sobre ti. Digo, que lo que estás representando.
Empiezo yo. Buenas tardes, gracias. Y sí, a ver, ¿dónde están las donaciones? Un poquito, vengan. $5, $10, $20. ¿A dónde más pueden escuchar las noticias y lo que está pasando en español? Así que vamos a dar un poquito todos, venga. Y bueno, con eso digo que sí, soy la única candidata latina que está corriendo para el Senado, el distrito del Senado 46. Y el Senado incluye 5 condados: Montgomery, Schenectady, Albany, Greene y también Ulster. Así que es un distrito súper grande, 300,000 personas. Y como dijiste, sí, soy la candidata también independiente, porque no estoy representando un partido, sino que quiero representar a las personas, a las personas del distrito.
Es muy interesante porque una latina en la política, lo que solemos escuchar, los latinos no estamos en política, no participamos. Tenemos dos que están participando. Antes de empezar a hablar de los números, ¿por qué, Gabriela, estás interesada en la política? Esta mala palabra.
Bueno, ante todo, bueno, la razón es, como ustedes también lo dijeron, es amor al arte, pero ahora para mí es el amor a nuestra comunidad. Siendo latina, siendo inmigrante, viendo las necesidades de nuestra comunidad, me nace del corazón tratar de apoyar más que nada y transmitir la información necesaria para nuestros latinos, porque ya es tiempo, y lo digo altamente, es tiempo que nosotros empecemos a hacer algo. Las críticas son muy fuertes, nosotros como latinos que no apoyamos, que no hacemos varias cosas, y creo que ya es tiempo de nosotros poderlos ayudar y también tocarle las puertas, si son 20 veces, 20 veces, y recordarle la importancia del por qué saber de la política, porque nuestra vida es una política.
Bueno, yo tengo bastante interesante lo que mencionas, Gabriela, pero yo quiero darle unas cifras antes de que continuemos más adelante. En este país, los Estados Unidos de América, habemos 50 millones de hispanos actualmente, y se estima que para el 2050 vamos a ser 132 millones de hispanos. O sea, es bastante. Entonces, actualmente con 50 millones que somos, más o menos el 20% de la población de Estados Unidos, tenemos una representación del 3% en el Senado de los Estados Unidos y el 5% en el Congreso, o sea, los diputados. Entonces, otra cifra lamentable dice que solamente el 4% de los hispanos vota. ¿Cuál es el problema con los hispanos?
Bueno, en mi opinión, yo creo que más que nada es el problema, es el no envolverse. Más bien, perdón, voy a regresar a la palabra, es el no educarse, el saber qué es lo que está pasando en su comunidad. Mi opinión personal es, nos enfocamos tanto en nuestra vida propia que nos olvidamos de la importancia que también está a nuestro alrededor, que es nuestra comunidad.
Mónica, ¿qué piensas?
Sí, perfecto, estoy de acuerdo. Y también quiero añadir que un problema que yo veo, en mi opinión, ¿verdad?, es que yo creo que los latinos piensan que no importa si participamos, porque como que nada cambia, ¿verdad? Todavía seguimos ahí marginalizados, es la palabra, marginalizados, aunque los números están, como has dicho, bueno, estamos creciendo como población tremendamente, pero como que no está pasando nada, ¿verdad? No nos están escuchando, pero mucha más razón para participar, porque tenemos los números, ¿verdad? Y hay que participar, y yo creo que también está muy desconectada la comunidad.
Bueno, vamos a tener las palabras de una estudiante de Bard College.
Sí, Juliet Núñez, que sí, nos va a decir ella por qué ella cree que la gente no participa, ¿verdad?
Porque en realidad los números muestran que hay mucho por hacer.
Yo diría mucho poder. Tenemos mucho poder y hay que usarlo.
A una fiesta yo me fui. A bailar un charleston de una chica me enamoré y me pongo a cantar. La 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 la. Pensando solo en ti, y quiero recordar cuando te conocí. Ahora soy feliz,
pensando solo en ti.
Sin querer
me enamoré. Sin querer,
sin querer
me enamoré. Yo me fui
a tomar un canapé,
canapé, a bailar un charleston
y a mover un pie.
De una chica me enamoré y me pongo a cantar.
La 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 la.
Pensando solo en ti, y quiero recordar cuando te conocí. Ahora soy feliz pensando solo en ti.
Sin querer
me enamoré, sin querer,
sin querer
me enamoré.
El sonido más desastroso y pachanguero
que existe
actualmente. One Step Bio.
Oye, viejo, ponte los zapatos y vamos a bailar este nuevo ritmo. Sarasa.
Me enamoré.
Faltan como 30 segundos para escuchar la grabación. No. De nuestra compañera Juliet. Bueno, hay varios temas que me gustaría discutir después de escuchar esto. Por ejemplo, vos decís que la gente no participa porque de los países que viene, pero mucha gente realmente está en ese país todavía.
Vamos a escuchar lo que dice Julieta. No, Juliet, perdón. Uh-huh. Estamos en el programa ¿Qué cocinaré hoy? Y tenemos una invitada para hacerle una pregunta. Ella es Juliet Núñez. Ella es de Bogotá, llegó aquí a Bard College vía el Bronx. Tiene 20 años de edad y estudia sociología. Y te queremos hacer una pregunta hoy, Juliet. ¿Cómo te sientes?
Buenos días, muy bien, gracias.
Pues mira, el tema es el por qué los latinos o hispanos no participan en la política de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Bueno, yo creo que una de las razones principales por las que los latinos no participan en las elecciones es porque mucha gente está muy arraigada de pronto a su nacionalidad, a su patria, y básicamente no están en sí muy metidos en lo que es la política de Estados Unidos, sino que por el contrario, están bien informados y de pronto votan para las elecciones de su país, pero de pronto no para este. Otra de las razones también puede ser que muchas personas no están informadas. No hay suficiente información de pronto que esté alcanzando una familia, de pronto una mamá soltera que nunca sale de la casa, y de pronto nunca tienen esa información que necesitan para poder votar, de pronto que no saben si son elegibles para votar o no, y eso es lo que les está impidiendo votar.
Una pregunta, yo pienso que en la cuestión más personal, en tu caso, tú tienes 20 años ya, no sé si eres ciudadana, si puedes ser, perdón, elegible para votar, pero con respecto a ti o tu familia, ¿participan ustedes de alguna manera en la política?
Pues recientemente nos volvimos ciudadanos.
Felicidades.
Entonces, sí, yo sí he estado leyendo artículos, mirando las opiniones, he estado muy pendiente de lo que está sucediendo en cuanto a las elecciones y los candidatos, para poder de pronto tener esa voz, ¿no? Que como residente de pronto nunca me interesé en tener o nunca de verdad tuve el chance de hacerla oír. Entonces, sí. Yo creo que sí, tengo que informarme aún mucho más, porque igual es un proceso nuevo para mí.
Claro.
Entonces es como que no sé a dónde ir, no sé qué hacer, tengo que informarme sobre todo eso, y de pronto ya mi papá, que pues obviamente ya es un poquito mayor y eso, de pronto no participe precisamente por lo que te digo, porque no está informado y la verdad no creo que tenga como ese interés de hacer sentir su voz aquí.
¿Crees tú que muchos de los hispanos piensan que su voto en realidad no hace la diferencia en este país?
Sí, definitivamente se siente un aire entre los latinos que hasta yo lo he sentido siendo tan joven.
¿20 años?
Sí. que sí se puede, de pronto uno llega a pensar que el voto de los latinos no cuenta. ¿Por qué? Porque está en el aire esa idea de que los latinos somos una minoría, cuando ya las estadísticas muestran que no somos una minoría y que de hecho nuestro voto sí tiene mucho peso. Y por eso es que los políticos de pronto están tratando de alcanzar, aprender español y alcanzar a la comunidad latina, porque ellos saben que tenemos un peso.
Una última pregunta, Juliet. Tú como socióloga, ¿piensas tú que es importante la participación de los hispanos en la vida política de Estados Unidos?
Definitivamente. Me parece que es importante que los latinos que están viviendo en los Estados Unidos hagan valer su voto, se den cuenta de que este país es en el que trabajan, en el que estudian, en el que mucha gente tiene sus hijos y que tienen que preocuparse porque es el futuro. O sea, porque yo sea una simple ciudadana, por ejemplo, una estudiante de sociología en Bard College de 20 años, no quiere decir que yo no pueda tener un impacto en lo que es el futuro mío, de mis hijos y del país en el que estoy viviendo. Entonces sí es importante.
Pues muchas gracias, te queremos agradecer por tu participación y hasta la próxima. Esperemos tenerte otra vez
vale.
en los micrófonos de WGXC.
Ojalá.
Bueno, cuídate.
Gracias.
Chao.
Esa era Juliet Núñez, estudiante de Bard College.
Con puntos bastante acertados sobre el por qué la comunidad hispana no se interesa tanto en el voto. Pero ustedes pueden...
¿Cuál es su reacción?
Su reacción al respecto.
Bueno, ante todo, bueno, escuchando a Juliet, muy, muy inteligente, y la verdad dijo puntos muy, muy importantes, viéndolo del lado de una joven, ¿sí? Que es verdad, nosotros sentimos que estamos marginados y que nuestro voto no cuenta. Y en realidad, y nosotros nos paramos, nos pausamos y decimos, no cuenta y ya. Pero en realidad es, ¿qué hacemos nosotros? Y ella lo dijo, ya es tiempo de que uno ya empiece a cambiar esa mentalidad. Eso nada más es una idea que nos hemos metido nosotros, que no contamos. Pero no es cierto. Usted acaba de decir los números. ¿Cuántos somos? ¿Ya el 20%? ¿Correcto?
En la actualidad.
Es un peso grandísimo y es algo que nosotros hoy en día ya deberíamos de decir, no, ya se acabó, es tiempo de que hagamos ya algo y se debe haber hecho desde hace mucho tiempo. Y la verdad que jóvenes como ella, ahora en día, tratar de educar a nuestros hijos que cambie ya la mentalidad.
Bueno, yo veo que bien después de las convenciones, la republicana y la demócrata que sucedieron en hace unas semanas, pudimos ver que se le dio bastante atención a los hispanos. ¿Qué puedes mencionar sobre eso? Tanto republicanos como demócratas.
Sí, los dos. Bueno, en este momento, claro que cuando dije que sí, que nosotros pensamos que los votos no cuentan, es una realidad, ¿no? Pero sí cuentan, porque hay una clase de, no sé cómo se dice, marketing, ¿verdad? Marketing.
Mercadeo.
Oh, okay. A los latinos, no solo con cosas para cuestiones económicas, ¿verdad? Pero sino políticas, mucho más políticas, porque los latinos hemos decidido el año pasado, el año anterior, el 2008, hemos sido el voto que ha decidido muchas elecciones. Y este año el voto latino va a decidir también en toda la nación, en todos los estados, en varios más que otros, uh-huh. pero el voto latino va a ser crítico para los políticos, especialmente cuando estamos hablando al nivel del presidente. En este momento, y lo hemos visto en las convenciones, ¿cuándo en realidad se ha visto que ha habido un keynote speaker en una convención de los demócratas?
O sea, el orador principal, digamos.
Sí, el orador principal de la convención demócrata este año fue un latino, ¿no? Pero para mí también eso es un insulto, porque no es que acabamos de llegar a este país. Hemos estado aquí hace muchos años y hay muchas personas latinas e incluso políticos que han contribuido mucho a la sociedad. Pero como estamos creciendo tanto y se ha visto la historia que hemos decidido elecciones, pues ahora está esto mucho más.
Me llama la atención que dijiste que te parece un insulto que haya un orador latino. ¿Por qué?
Que sea la primer vez en la historia de la convención. ¿Por qué
esperar tanto?
Esperarse tanto ahora sí.
Y es que mira, si hacemos un poco de historia, por ejemplo, el keynote speaker o el orador principal del que estamos hablando es el alcalde de San Antonio,
Texas.
De San Antonio, Texas. Él es uno de los mexicanos de Texas, que no es de los mexicanos que vinieron emigrantes de México, sino su familia es tejana, que estuvieron ahí antes de que los anglos llegaran a Texas. Por lo tanto, tienes razón, Mónica, de que es una vergüenza que apenas hasta el 2012 se le esté dando la posición de keynote speaker a un hispano.
Más vale tarde que nunca. Y
bueno, claro.
una pregunta que me queda antes de que hablemos de por qué la gente no participa. Y yo creo que antes de eso hay otro pensamiento que me gustaría que ustedes me expliquen cómo pueden contrarrestar ese pensamiento. Y es que mucha gente dice, ¿por qué tiene que participar? Este país no le da nada. ¿Por qué tiene que participar? No me da nada. Vengo de otro país. No porque la política no sirva. No, simplemente no me da nada este país. ¿Para qué?
Bueno, de verte, abriste un punto muy delicado ahí.
A ver.
Porque es que, bueno, si este país no estuviera, no te diera nada, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. ¿Estás de acuerdo? Uno. Dos, realidad no es verdad. Nos ha dado muchísimo este país. Y yo lo digo como inmigrante y yo lo digo como ilegal que una vez fui y vine desde abajo, sin el idioma. Me ha dado muchísimo más. Y creo que hay un problema que a veces nosotros, está bien, nosotros queremos a nuestro país y nuestro país nos va a quedar en el alma y no lo vamos a cambiar por donde venimos. Pero a la misma, de la misma manera hay que agradecer en donde estamos, porque gracias a este país nuestros hijos están mejor. Hay que ver los problemas de nuestros países ahora. Yo como mexicana, honestamente, mi país anda mal. ¿Tú crees que uno va a llevar a nuestros hijos? No, me siento mucho mejor aquí ahora.
La seguridad.
Entonces, la seguridad de nuestros hijos. Y no solamente es eso, tenemos más libertad de expresión, de poder hacer más. No cuántos negocios tenemos en el el condado de Dodges. Yo nomás voy a hablar porque yo conozco ahí. No cuántas personas ya pueden ir a la universidad, pueden sacar una carrera. Hablar dos idiomas, ¿te imaginas? Dos idiomas. Podemos hacer más. Entonces, no podemos decir que no nos dio, nos ha dado mucho más. Y la verdad creo que muchas veces no lo agradecemos. O a lo mejor nada más tomamos ventajas y tener el ideal de que me voy a mi país, cuando realmente eso no es realmente realístico. Realístico es saber qué puedo hacer en este país. Porque en realidad, si te pones a pensar, viviendo ya aquí, teniendo hijos, teniendo un negocio, una casa, realmente este ya es tuyo. Hazlo tuyo. Ya no lo pongas que es temporal, porque eso creo que ya no existe.
Esas fueron otras generaciones de inmigrantes, posiblemente.
Definitivamente, la generación ha cambiado y muchísimo. Mis hijos, los hijos de los hijos van a cambiar. Y creo que la mentalidad también tiene que cambiar un poquito.
¿Mónica?
Sí. No, y bueno, yo no estoy de acuerdo con también ese, lo que has compartido, ¿verdad? Que no nos ha dado nada, porque igual como has dicho vos, Gabriela, pues nos ha dado tanto, y si no nos diera nada, pues no venimos a este país. Pero también una de las cosas es que uno no puede esperarse que le den nada a uno. Uno tiene que conseguir, uno tiene que esforzarse. En este país se puede hacer lo que uno quiera, pero hay que trabajar duro y esforzarse. No es que uno va a llegar a este país y, ay, le van a dar, bueno, una casa y le van a dar un...
No, uno tiene plata, que... como dice, ¿no?
Sí, no, pues esa no es la verdad. Tal vez hace, bueno, cuando la revolución de Cuba, ¿verdad? Que sí hubo, ese es el ejemplo, que durante la revolución de Cuba que vinieron los cubanos, que sí, cuando sí, llegaron sí a este país sí les ayudaron mucho, pero esa no es la realidad de hoy. Y eso es solo un pequeño ejemplo. Así que nosotros tenemos que esforzarnos y pues trabajar duro, ¿no?
No, pues de hecho la comunidad inmigrante... bastante productiva. Cuando se habla de los inmigrantes, muchos de los inmigrantes que vienen precisamente a trabajar. Y ese ha sido el caso de la gran mayoría de...
Bueno, no nos dan nada, no nos dan papeles.
Eso sí, eso sí. Bueno, siguen dando para recordar a los cubanos.
Yo sigo
siguen
con dándoselo, esa posición.
Dándoselos a los cubanos eso cuando llegan bueno acá. Pero eso tiene razón, de que no se los han dado todavía. No significa que con la presión de la población, posiblemente, pero ustedes son los que deben de responder eso. No le han dado los papeles. ¿Por qué no les han dado los papeles?
Mira, mi opinión, con la poca experiencia que mucha o poca experiencia que tengo, es bien interesante que tú dices, no nos han dado, y ahí estás tú ya exigiendo algo. Y en realidad, ahora yo les voy a hacer la pregunta, es, ¿qué han dado ustedes? No nada más el venir a trabajar y producir, ¿ok? Y mandarlos a nuestros países, sino realmente qué tú has hecho por el país para que tú puedas pedir. Y ahorita, por eso la política es tan importante para nosotros los latinos. El empezar a hacer escándalo, digamos, disculpa que lo ponga de esa manera, y decir, oye, yo me lo merezco. Pero tú para decir yo me lo merezco es, en primera, eso muchos, ya vamos a hablar de issues,
cuestiones
que vamos a traer un poquito atrás y puede ser esto larguísimo, pero estás hablando, ¿qué has hecho tú como ciudadano? Ciudadano no de ser residente o de papeles, sino tú como persona. ¿Has ido a la escuela? ¿Te has aprendido el idioma? ¿Qué has hecho en realidad? tú como esto que estás abriendo un negocio, estás pagando tus taxes, estás apoyando, haciendo un servicio social para el país. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué has aportado? Entonces, yo pienso que tú para poder recibir necesitas dar un poco. Eso es mi opinión.
Sí, pero también lo que pasa es que, sí, en muchos casos, claro, se necesita, ¿no? ¿Verdad? No es que van a llegar a la gente a exigir, deme. ¿Cómo van a hacer eso? Eso no está bien. Pero también el sistema de inmigración de este país es algo, pero tan complicado. Que yo, bueno, yo ayudé a la familia mía a llenar los papeles para hacernos ciudadanos. Uh-huh. Y yo fui al colegio, tengo una maestría, o sea que tengo la habilidad, ¿verdad? Pienso yo en leer papeles legales, pero esto no es tan legal. Y es un proceso tan complicado y tan caro. Nosotros lo hicimos solo nosotros y pagamos, yo creo que fueron los $500 cada aplicación. Bueno, eso es mucho para una familia. Así que aunque se quiera, aunque hemos dado, compartido, participado, una familia de 3, 4, ¿cómo esa familia va a poder pagar $2,000 para llenar los formularios de todas las personas? Y además, si haces el menor error, tienes que empezar otra vez desde cero. O sea que es un sistema que en realidad no está ahí para apoyar a la gente. No sé para qué está ahí, pero no está apoyando. No sé si es para poner más barreras, para que menos se hagan ciudadanos. O sea que tenemos esta discusión. No quieren ser documentados, vienen aquí. En el otro lado de la conversación, el sistema no te da, no te apoya para hacerlo como lo quieres hacer. O sea que también tenemos que ver eso, que cómo el sistema no está trabajando.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mónica. El sistema es bastante duro y yo creo que de una manera, bueno, ahora hay que verlo de otra forma, es la razón, el por qué, es porque realmente pues no quieren tenernos aquí. Y no es por, no hay que verlo, honestamente yo no lo quiero ver como un rechazo, sino lo que quieren controlar el número de personas que tienen en el país. Y es muy lógico, porque imagínate, si nos pusiéramos, yo en este voy a usar ejemplo mi país, vienen todos los americanos y empiezo que ya no empiezo a tener tal vez la misma posible de encontrar trabajo, etcétera, y están mucha gente viniendo a mi país, pues yo también me voy a resentir. ¿Estás de acuerdo? Entonces, o sea, hay que verlo de las dos maneras y tratar de verlo lo más positivo posible. Okay, vamos a pelear, pero vamos a hacerlo bien hecho. Y aparte, bueno, tenemos que pagar. Desafortunadamente, estamos es una como, lo quieres, te va a costar. Es como todo. Entonces, pero no dejarse vencer, sino seguir luchando y conseguir realmente lo que tú crees y en lo que tú quieres para el bienestar tuyo y de tu familia.
Bueno, sí, hemos visto un poco de reacciones de lo que mencionabas en Costa Rica con tantos estadounidenses que han llegado a Costa Rica, pero ese es otro tema.
Sí, eso es
otro tema a discutir. Claro, claro. Pero otra de las cosas que me llama la atención es sobre todo las deportaciones. ¿Qué piensan ustedes cuando se deportan a personas que han estado aquí por años y que tienen ya familia aquí, que tienen raíces? Pero como mencionas tú, no se puede aceptar en este país a todo mundo que quiere emigrar. ¿Cómo respondes a eso?
Bueno, es una pregunta muy grande. Uh-huh. Mira, hay que ser realistas. Ellos, yo lo dije una vez y lo vuelvo a repetir, tienen que tener control. Mira, muchas veces nosotros como latinos apuntamos con el dedo. Ahorita yo digo el presidente, ¿ok? Y muchas veces yo he tenido las conversaciones con familias hispanas. Es que ya ese presidente no hace nada porque nomás tienen la única idea que yo quiero mis papeles y quiero estar bien y ya. Y no es justo. Yo pienso que hay que darse cuenta que no él es la única persona que tiene que tomar esa decisión, que hay otros atrás de él, tal vez están obligados. Yo no estoy arriba, yo no sé qué está pasando cuando ya uno llega hasta ese nivel tan alto, ¿cierto? Sino que al contrario, también hay que ver que muchos hispanos cometemos bastantes errores, estamos hablando de tomar, de manejar. Vamos a ver ahora lo negativo que desafortunadamente acarrea que nos vean a todos iguales. Los problemas de que tal vez pegarle a las mujeres violencia doméstica, o también a la misma manera las mujeres a los hombres. Estamos hablando de drogas, estamos hablando de otras cosas más fuertes. Y desafortunadamente ese grupo acarrea a que los demás sean afectados y tratar de eliminar lo más pronto posible. Y desafortunadamente cualquier error ahora que uno cometa como latino, que si no tienes licencia, que si manejas, que si haces algo equivocado, de ahí se agarran.
Sí.
Mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir.
Volviendo un poquito al y quiero que Mónica nos hable sobre eso. Volviendo un poquito sobre lo que el gobierno ha hecho en cuanto a las deportaciones o no deportaciones. Tenemos de que el presidente Obama estuvo por los dos primeros años en oficina, en su administración, con un Congreso completamente demócrata. El Senado, como la Cámara de Representantes, demócrata. Sin embargo, no pudo pasar una reforma migratoria como la había pasado. La otra es de que cuando quiso hacer la orden ejecutiva para ayudar a los Dreamers, lo hizo, sin que le importara lo que dijeran los republicanos. Entonces, Obama tiene culpa de que la comunidad latina tenga dudas sobre cómo él está lidiando con el problema de los inmigrantes?
Esa es la política, y eso es donde nosotros pensamos la gente, no solo los latinos, pero en general, ¿qué importa si voto? Me han prometido lo que me han prometido, uno va a votar y pues nada pasa. Entonces, ¿qué pasa? Ya perdiste ese voto. Obama sí prometió reforma migratoria, lo prometió, y por esa razón fue porque millones de latinos en realidad votaron por él. Es la verdad, es la verdad. Uh-huh. ¿Y qué ha pasado? Que ha dicho que no ha podido, y ahora, en este año, que es un año de campaña, entonces ha hecho lo que hizo. Eso es lo que a uno le va, ¿verdad? Le llega a uno y eso está mal. Entonces, la respuesta es sí. Claro, hay que tenerlo, no sé cómo decir, accountable.
Responsable.
Responsable por eso. Y en su administración, el récord, los más deportados de ningún otro presidente. Y aunque lo que has dicho, Gabriela, es correcto, sí, hay crimen tal vez en la comunidad latina, pero la realidad es que de esos millones, el más de un millón que han sido deportados durante su administración, son muy poco el porcentaje que han sido en realidad deportados por actos criminales. La mayoría de los que han sido deportados han sido porque los han cogido en el trabajo sin documentos, han tenido las redadas, y se los llevan a los padres y quedan los niños en este país. Tenemos un problema donde los hijos de los indocumentados quedan en este país y entonces se van. Son ciudadanos, ¿y qué pasa? Los ponen en el foster care system, y no sé cómo se dice foster care.
El cuidado como adoptivo. O sea, quiero interrumpir un poquitito, sí, porque en esta mesa redonda que tenemos hoy, teníamos un tercer invitado, que es Rubén Estrada, que es de la coalición de Nueva York, la coalición republicana latina nacional, o Latin National Republican Coalition, por el estado de Nueva York. También fue delegado por Romney en la última convención. Y lamentablemente tuvo un problema familiar, no pudo venir, pero está en línea telefónica. Y él también quiere compartir su opinión sobre la participación de los latinos, así que sí.
Que sea bienvenida.
Ok, claro. Buenas tardes, Rubén.
Sí, buenas tardes.
Entonces, a ver si nos escuchamos. Ok, ahora sí. Sí, ahora.
Cuidado.
Por favor, no maneje, pare. Queríamos saber por qué los latinos no participan. Usted sí está participando, y acá tenemos dos invitadas que también participan en el proceso político y electoral. Pero ¿por qué en general cree que los latinos no participamos en las elecciones o en política?
Yo creo que los latinos, sí, depende de dónde vienen los latinos también, uno piensa. No sé lo que pasa en Nueva York cuando el latino llega de su pueblo, de sus países. Te doy un ejemplo. Yo soy puertorriqueño, nacido y criado en la ciudad de Nueva York. Yo soy el menor del casa. Y cuando mami y papi llegaron a Puerto Rico, en Puerto Rico son bien políticos. La gente en Puerto Rico son bien políticos. Que
el deporte nacional
es una cosa extraña. 95% por lo menos de gente en Puerto Rico participan en el proceso electoral por voto, etcétera. Pero también en nuestros países de Sudamérica, de Centroamérica, creo que el pueblo latino viene siendo, algunas veces el lenguaje es una cosa bien, bien importante, que no entienden el proceso, no entienden por qué se hace varias cosas. Venimos de nuestros países a buscar la... Son empresarios, quieren desarrollar su negocio, quieren sobrevivir, trabajar. Y la política viene siendo secundaria. Después de segunda generación, yo creo que sí, están participando más. Se ven las elecciones, básicamente, si uno mira a las elecciones que yo participé en 1993. Recuérdense que Rudy Giuliani ganó la ciudad de Nueva York y yo fui el que manejé la campaña latina completa para la ciudad. Él ganó por el pueblo latino. Y también Pataki en 94 también ganó por el pueblo latino. Y eran republicanos, pero lo eligieron con el voto latino y básicamente el voto demócrata latino.
Rubén, acá está Antonio Flores Lobos, que le quiere hacer una pregunta.
Sí, sí, se escucha bastante la participación de los latinos. Sin embargo, ahorita si se llegaran a cabo las elecciones en este día, el presidente Obama ganaría el voto latino. ¿Por qué la campaña de Romney no está obteniendo el voto latino en la actualidad?
Por varias razones, yo creo que sí estamos progresando, no viene siendo que el voto latino de Bush que logró Bush mucho tiempo atrás, fue un homenaje bien grande para él y para el partido, pero le tienen que dar homenaje a él y al partido, pero creo yo que sí estamos progresando. Yo mismo estoy involucrado en varias actividades nacional como en el estado de Nueva York, intentando de traer el latino a ver si votan por seguro por Bernie. Bernie es una persona que ahora mismo se está juntando con Rubio. Quizás hay discurso ahora cómo se va a hacer un plan comprensivo, viene siendo no como el presidente que decidió a tentar algo que hizo, ya Rubio estaba bregando con eso en el Senado. Y el hombre dijo, vamos a hacerlo porque políticamente se hace es necesario para él. Creo que sí, se necesita un plan que le va a dar naturalización al inmigrante y también ciudadanía al inmigrante. Pero se tiene que ser un plan efectivo y yo creo que los deben mandar para atrás. Yo tengo mis opiniones, soy bien sensitivo a esto, pero también creo que lo que hizo Obama sí tiene su mérito, pero también creo que el Partido Republicano y Obama debe mirar a eso y hacerlo mejor. Hacer un plan que va a ser efectivo, no por hoy, por desarrollo políticamente para sí. Él, pero está haciendo para el pueblo y los ciudadanos de Estados Unidos completo, porque hay tanta gente aquí que todo el mundo está mirando el latino y yo creo que de la Europa Este.
Sí.
La gente que están viniendo las personas que están viniendo de esos países están viniendo y también nadie mira eso, nadie mira a los Eastern Europeans, lo que se llama en inglés, ellos sí que están entrando. ¿Y por qué están entrando tanto? Pero sin procreación, viene siendo ellos llegan, entran, tienen su negocio, nadie los molesta, etcétera, etcétera. Me da un poquito de I'm concerned, pero creo que sí, Rami tiene un trabajo fuerte y estamos tratando de lograr un plan mejor y viene siendo un mensaje mejor para la tía.
Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, por el programa de ¿Qué cocinaré hoy? Vamos a seguir con esta mesa redonda en la que están invitados Mónica Arias Miranda, demócrata por el Distrito 46 de Nueva York. También Gabriela Owen, de los demócratas latinos del condado de Dutchess. Y Rubén Estrada, republicano latino del condado de Orange. Estamos debatiendo un poco por qué los latinos no participan o sí participan en las elecciones y qué se puede hacer para cambiar esto. Vamos a seguir hablando al respecto la semana que viene. No se lo pierdan. Hasta pronto.